Seguimos en Voces RCN. Hoy nos acompañan Poli Martínez, Alfonso Cuellar, analistas políticos, columnistas de Semana.com y periodistas. Y ustedes, en medio de estos análisis que han hecho, no han mencionado, para mi sorpresa, el nombre del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Dónde cabe Germán Vargas Lleras en medio de estas configuraciones de fuerzas, Poli?
Pues no lo nombramos porque no había sido traído a colación, pero ahora que lo pone usted sobre la mesa, no, yo creo que Vargas Lleras tiene un papel importante en estas elecciones. Creo que está haciendo todas las jugadas posibles para tener apoyos, respaldos y maquinaria, salirse de Cambio Radical y tener no uno sino dos partidos a su favor trabajándole. Me parece que fue un golpe bastante astuto y bastante ágil de su parte. Vargas Lleras tiene en su contra pues que muchos de los avales que ha dado y la gente con la que trabajó o ha trabajado históricamente pues está realmente enredada. Tiene la fuerza de los Char en la costa, y eso no es un tema menor, y creo que él se ha preparado de una forma muy juiciosa para garantizar su éxito y no da puntada sin dedal, y creo que el día que ya salga mucho más abiertamente de un lanzamiento claro va a terminar de mover la maquinaria de una forma importante.
¿Esta estructuración de fuerzas, allí hay cabida para Vargas Lleras o él se va en solitario, Alfonso?
No, yo que también creo que Vargas Lleras es muy inteligente. Él sabe que nunca va a ganar en redes sociales, nunca va a ganar la gente que votaría por Claudia López, lo odia, la gente que votaría. Hay muchas personas que no lo quieren a él.
Dentro del partido de la UNO.
Y en muchos partidos hay personas que no lo quieren. También. Pero, al fin y al cabo, él tiene maquinaria, es una persona que está preparada, que es una persona que al fin y al cabo, la gente está acostumbrada a verla. Hay un tema que uno puede subestimar, el hecho que los colombianos gusta ver a los militares, verlo gobernado, tener experiencia.
Se ha puesto la gente, el casco.
La gente se lo puede imaginar de presidente. Se puede imaginar, puede ser presidente, les ha hablado a los colombianos, el casco ha pasado por todos lados. Él está haciendo una campaña tradicional y él nos está dejando ser influido ni por las peleas por Twitter, ni todo el sentido allá. Y cuando uno hace las elecciones, uno tiene que. La pregunta es: ¿quién puede llegar a la segunda vuelta? Lo importante es: ¿quién tiene los 3,5 millones de votos que necesita uno para pasar la segunda vuelta? Y uno tendría que decir, el que tiene más cerca asegurado eso es Germán Vargas, con sus votos que tiene de la costa, que son que él ha trabajado mucho tiempo, con su tema rural, con su tema de maquinaria, y la hecho es, trabajando Cambio Radical y una parte de la U, trabajándolo a él, y si él empieza, puede mejorar un poco las encuestas, y uno no puede subestimar a Germán Vargas, es un candidato que tiene todos para poder competir hasta el final. Yo creo que el tema de corrupción y todos esos temas afectan a las mismas personas que van a votar por Claudia López, pero van a votar por ahí. No van a afectarlo a él. Es un poco de los que critican mucho a Germán Vargas, nunca votarían por él, aunque no hubiera ningún escándalo de Cambio Radical en los últimos 15 años.
Poli Martínez, ¿por qué no marca mejor en las encuestas Vargas Lleras?
Porque en términos de que de opción de voto o de
sí, cuando hacen usted por quién votaría si las elecciones fueran mañana, y entonces aparece Gustavo Petro, aparece Claudia López o Clara López o aparece Sergio Fajardo, pero ¿por qué no marca mejor?
Pues tiene un 41% y no se ha lanzado formalmente, entonces es lo que está viviendo. Es como de una recordación de lo que decía Alfonso, de una presencia de gobierno. Y finalmente entregó casas y puentes y hizo una cantidad de trabajo muy bien pensado a lo largo de la vicepresidencia para dejar una huella donde le interesaba dejar lo que es en la maquinaria, digamos, en elección territorial, en el ámbito más de territorios. Entonces yo creo que por eso, y porque todavía no se conoce una propuesta clara de él. Los otros han sido mucho más vehementes, pues en el caso de Claudia López, anticorrupción, exacto,
totalmente.
Pero no hemos oído con qué va a salir Germán Vargas, y eso creo que le dará un crecimiento en su momento. En eso pienso que ha sido muy hábil, y es más, pese a que ni siquiera es una campaña tradicional, sino atípica en eso, en que ha sido muy silenciosa, en que él, además que es tan fosforito y tan dado a reaccionar en ese sentido como Uribe, no sé si se tomen las goticas o no, pero ha sido muy...
Lo de la fotografía, el video este que grabó en familia, y entonces que hicieron una comparación con la familia de los Monster, y con buen humor lo escribió en Twitter.
Claro, porque en este ¿no? momento lo que más le conviene a él es que se desgasten los demás hablando y peleando y discutiendo temas, y él se está guardando. Entonces ahí creo que ha sido muy hábil.
Es cierto que las encuestas en la cual hay competencia, uno no salió menos, pero yo solo he visto una encuesta que fue la más amplia, que fue una semana que fueron mucho más municipios. en la cual uno estuvo con 23%. Uno que se salió no solamente de las ciudades básicas, sino que fue mucho más amplia, ahí le fue mejor, y ahí fue cuando todo el mundo opinó que seguro estaba comprada la encuesta y que estaba en todo el proceso ahí. Y para mí, cuando vi, es que era una pues, mucho más amplia, porque es que a Germán Vargas yo que sí le va bien en los pueblos y en el sentido, no le va bien, como le digo, no le va bien en Horas 20, a veces no le va bien en Voces de RCN, pero no importa, porque él lo que está interesado es no del voto de nosotros.
No, sino la maquinaria territorial.
Si la gente es pueblo, la gente que quiere votar.
La maquinaria territorial.
Pero las elecciones son con votos y las personas van a votar por él, no porque tuvo una posición sobre un tema polémico.
Pero no es por Voces de RCN, son los opinadores que vienen aquí y discutan sobre esas candidaturas.
No, por eso dije que lo he escuchado en Voces de algunos años.
Oiga, pero quiero preguntarle sobre el partido de la U, porque también por cuenta del doctor Vargas Lleras, ustedes han visto el presidente del Congreso, el expresidente del Congreso, Mauricio Liscano, pues en Voces RCN reveló que va a acompañar la candidatura de Germán Vargas Lleras. De hecho, se tiene previsto para este fin de semana un acto en Manizales, en el cual el protagonista va a ser Germán Vargas Lleras a instancias de Mauricio Liscano. Pero también Roy Barreras ha dicho, por lo pronto, el señor no hace parte del partido de la U o no podría presentarse como miembro del partido de la U para las elecciones del próximo año, lo que deja entrever que ya hay unas fisuras muy importantes allí en el partido, que era el partido del presidente Santos. ¿Qué va a pasar con el partido de la U, Alfonso?
No, yo creo que lo que está pasando, al no tener candidato, los senadores y los congresistas están mirando a ver con quién van. Unos irán con Germán Vargas, que es la lucha por tener ahí. Otros irán con el Centro Democrático o al candidato que, como dicen, que sentió ahí, y otros de pronto como están mirando a ver si de pronto la candidatura de Pinzón logra coger algo de vuelo en el sentido. Pero obviamente uno ve, Germán Vargas está haciendo esto, yo insisto que es tradicional, no es, nosotros acostumbramos mucho el debate de televisión y el proceso, uh-huh. La cual, pero en Colombia en realidad el tema de los debates no era mucho, no es un proceso en el que era mucho más, las elecciones las sentíamos, eran mucho más cerca, hoy estamos todavía a 10 meses y está muy movido. ¿Cuál es el afán? Si hay que inscribir la candidatura en marzo, ahí tiene posibilidades de poder ver. Lo que él quiere hacer es que los que salgan en marzo, que el Congreso, que en marzo digan todos sus congresistas que quieren ir con él. Eso es lo que él está jugando, porque él quiere ganar la elección, no en los medios, sino en las urnas.
¿Pero el presidente Santos logrará mantener unido su partido, Alfonso?
Pues yo veo ese partido cada vez mucho unido para algunos temas específicos. Él buscará el momento en el cual necesita sacar algunos proyectos importantes del tema de la paz, y ahí tendrá alguna capacidad de ver ahí.
¿Interesará al presidente que eso trascienda al 2018?
Que su partido, no, yo no creo que el presidente está pensando en su partido después del 7 de agosto del 2018. Tendrá otros intereses diferentes. Yo me imagino un expresidente Santos más el estilo de los norteamericanos, tratando de mantenerse.
Conferencista.
Quedándose atrás y manteniéndose un poco para el estilo y menos al frente luchando. Y eso es parte del problema que hay. Porque si el presidente Santos hubiera querido, yo quiero poner mi candidato y yo quiero hacer esta situación, estaríamos en situación con unos candidatos que querían estar y estaríamos entonces con yo el presidente más interesado en poder terminar sobre el gobierno, que el tema de del posconflicto de las FARC termine de alguna manera no tan grave y ahí ser.
Poli Martínez, ¿tiene horizonte el partido de la U? Allá del 7 de agosto.
Yo lo que hago es la pregunta, ¿a alguien realmente le importa? Quiero decir, en términos de partidos, ¿a alguien importa que exista la U o cualquier partido? Yo creo que los partidos son importantes, y he escrito sobre eso, la relevancia de que esto esté organizado no sea punta de firmas, porque nadie va a responder por nada. Pero el partido de la U hoy está desdibujado, está afectado por las encuestas y la desfavorabilidad que pueda tener Santos, y eso es una realidad, y además no tiene candidato. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si se acaba el partido de la U? Pues no pasa nada, la verdad. Ellos vuelven todos y se acomodan, se salen del Partido Conservador y ahí volverán a acomodarse, y llegará otra carta de Pastrana y una carta de Marta Lucía que recoge las banderas del conservatismo, y los de la U dice que siempre han sido liberales y quieren un país democrático y vuelven y entran al liberalismo. Eso es el juego permanente. Yo creo que el partido de la U fue útil precisamente en su momento a través de Uribe, después para la elección de Santos, y hasta ahí llegó. Diga lo que diga Roy buscará también a dónde, en qué alero se hace y que lo cobije, y así lo harán todos. Entonces, realmente creo que no solamente está desdibujado, no tiene candidato y tampoco importa.
Mira, otro que también ha sorprendido, pues tiene que ver con las fisuras que empiezan a evidenciarse en el muy reciente partido político de las FARC. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, envió una carta en la cual hizo un duro reclamo frente a las posturas que han tenido algunos de sus dirigentes, que han criticado su designación como jefe político de esa colectividad. Pero quiero preguntarle si esto puede tener una afectación en el desarrollo del acuerdo de paz, porque algunos dicen, mire, el tema de los mandos medios, ojo, hay que prestarle atención, miren lo que sucedió recientemente con Rodrigo Cadete, que al parecer habría desertado para volver otra vez a las armas. Empieza a evidenciarse también un problema allí en lo político, pero también en el desarrollo del proceso, Alfonso.
Sí, yo creo, ¿está pasando? Yo creo que, obviamente, pues uno diría que es algo positivo en la cual una ya está sintiendo cómo es un partido y cómo son las discusiones internas, un debate interno del partido, pero lo que pasa es que las FARC no tienen mucha experiencia en el tema de cómo manejar esos temas, que alguien no lo haga. Ellos son un partido comunista, el Partido Comunista, el que no está de acuerdo, pues no era parte del partido o no lo lograban. Va a ser interesante, a mí se parece, se me llama la atención que las FARC enfrentan ese problema. Yo creo que todos tienen que ver que el proceso de paz, la implementación del acuerdo, en mi opinión, no fue bien organizado. Fue planteado de una cosa al revés. Deberían hacer lo primero, bueno, desmovilizar, sí, perfecto. Mientras que están desmovilizando, montemos la justicia, hagamos la justicia y montemos el partido al final. Al meterle el partido en la mitad, y sin que ellos hayan confesado ningún crimen y no ha generado la cuestión, pues ha generado mucho ruido y mucho malestar, que obviamente los mandos medios que escuchan la radio, que ven la televisión, ven la situación y dicen, ¿en qué nos metieron estos señores que estaban en La Habana todo el tiempo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿En qué estamos? Yo creo que parte del problema que estamos enfrentando a las FARC es que el diseño, yo entendí que obviamente me cuentan que las FARC fueron los que querían crear el partido político rápido, pero yo creo que ese tema del desorden ha generado este problema actual.
Hoy está cumpliendo 15 días el lanzamiento del partido político de las FARC y se evidencia pues esa división, o por lo menos esa mini crisis por cuenta de esa carta de Timochenko. ¿Cree que eso puede tener unos efectos en el plano electoral de cara al próximo año, e incluso, que podría ser lo más grave, que algunos mandos medios o gente de la base vuelva otra vez a armarse, Poli?
Pues yo hago un comentario, es un partido que tiene 111 pues el equipo directivo es de 111 personas. Mismo es, me parece un reto impresionante. Para empezar, tener un partido con esa dimensión de miembros es ya complejo. Obviamente están entrando en un proceso democrático en una estructura que tenía básicamente una obediencia militar alrededor de un interés claro y único, que era sostener una guerra o que no los afectara la guerra y en teoría poder tomarse el poder eventualmente. Entonces ese único propósito y una estructura tan militar se pierde. No se pierde el propósito de querer, supongamos, que aportar democráticamente al país, eso perfecto, uno lo puede entender, pero toda la otra estructura de obediencia se rompe. Y por el otro lado, yo creo que evidencia un poco cómo estaban estructurados los frentes, porque si uno se pone a ver, Rodrigo Londoño estaba en un punto, pero por el otro lado, se me olvidó el nombre,
Márquez
era líder.
No, el que obtuvo la mayor votación en el Congreso.
Entonces, si uno se pone a ver cómo son las divisiones, y lo que dice Santrich, que no fue así, y que eso no es lo que se está buscando, ¿quiénes eran los que tenían más poder dentro de la estructura militar? Pues evidentemente no era Timochenko. Así fuera el líder de las FARC. Y yo creo que esa misma como imagen, copia o como estaban distribuidos, de alguna forma permea la estructura política democrática que están buscando.
Le han enrostrado además que él apenas tiene estudios de primaria, ¿no? Entonces algunos dicen, no, nosotros estuvimos...
Entonces es otro tipo de cosas. Y los mandos medios que están en el territorio, en un proceso de implementación que no ha terminado, con unos intereses también de poder locales o de no hallarse en este nuevo juego donde están, pues es obvio que también prefieran irse por el camino que conocen, que es el de la delincuencia.
No, y además una dirección de 111.
Sí.
No funciona en ningún lado del mundo. Una cosa de 111 en la cual todo el mundo tiene el derecho a votar. ¿No? Sí. Yo creo que hay un escenario que también le afecta a las FARC a nivel político. Es que, pues, obviamente, era un grupo clandestino en la cual sí hay un grupo que se vio, aprovechó esos 2 años para verse, o 4 años para verse, que fueron negociadores, pero otros que nunca se han visto, se conocen, que son herederos de unas personas ahí que entraron, que nadie tiene cuál fue, cuál es el peso. Si el peso es quién fue el mayor si guerrero, quién es el guerrero, el que más tiempo lleva ahí, quién fue el que hizo. Me llamó la atención que Catatumbo no tuvo una votación muy diferente, importante. Muy importante. Pensé que la...
Pero ha sido congresista, ¿no?
No, el que fue congresista fue
Iván Márquez.
Iván Márquez realmente es el más político, y obviamente no sabe si los mismos que están lo mismo, ven en televisión quién habla mejor, quién hace el proceso, quién es el que genera, el que está más tiempo ahí, ellos también tienen el mismo impacto, quién es el que puede defender, y el más político, evidentemente, es Iván Márquez, que ya pues fue político, sabe ser... Yo creo que pues, eso va a ser un reto interesante, pero digo, esos temas, pues lo grave es que genera como una incertidumbre, porque es un partido que no todavía ahí. Dicen que las FARC van a poner como sus 5 senadores a Márquez, a Timochenko, y
a los clásicos, digamos.
A los clásicos, que va a volver un desastre, pues va a generar ansiedad, porque son los 5 que, por obvias, por todas razones, ¿no? Tienen que pasar a la justicia especial, tienen que confesar, son responsables de los peores crímenes, muchos de ellos no son desinteresados. Ese señor va a generar otro tema en la cual va a haber un rechazo, y cuando llega la elección de marzo y se dan cuenta que en realidad ese famoso pueblo colombiano no los quiere, que así va a ocurrir, va a generar otra división que puede ser infortunado. Si usted ve que el M-19 cuando montó su lista para la constituyente fue mucho más
interesante. Eso apareció ahí...
Maturana. Y armaron un grupo ahí de unión y entendían...
Y incluso de políticos tradicionales que terminaron integrando esas listas, ¿no?
Claro, y terminaron ahí todos ahí. Carlos Osa.
Sí, claro, Carlos Osa estaba ahí. Exacto.
Oiga, nos quedan pocos minutos, pero quiero...